Hola, soy Julio Balowitz, director de La Silla, y quería mandar un saludo especial para todos los oyentes de Radio Cine. Un beso para todos.
Pilar Mateo, que yo te voy a contar la declaración. Realmente es una... Si hay alguien que entiende mucho de lo que es cooperación y desarrollo, es esta mujer. Tuvo cierta, bueno, importante responsabilidad en la Comunidad Valenciana. Ha sido candidata al Premio Príncipe de Asturias, es científica, ha trabajado muchísimo en Bolivia, gracias a ella se han salvado miles y miles y miles de vidas por el mal de Chagas, y ella y sus pinturas. Sabéis que el mal de Chagas lo produce un chinche, la isocona, que inyecta su, bueno, que inocula sobre su defecación, sobre todo en los críos, produciéndole una muerte, vamos, directa. Y ella, a través de sus trabajos, pues ha conseguido realmente un éxito espectacular, ¿no? Pero bueno, ella, yo tengo, bueno, por supuesto, muchísimo cariño por ese trabajo, lógico. Pero ella me llevó a Bolivia hace algún tiempo y llevamos, digamos, el cine al Chaco boliviano, a la sede Cameiri, de la que yo me siento de esa ciudad, y fue una experiencia emocionante. Es aquí también mostrar el cine que nos gusta, pero en Bolivia fue espectacular ver a indios quechua, sobre todo guaraníes, bueno, pues emocionarse con películas kurdas o películas iraquíes. Realmente espectacular como el cine es un lenguaje realmente universal. Pilar Mateo, es un gran placer enorme que estés con nosotros esta noche. Ella acaba de llegar, además de Valencia, solo para estar aquí con nosotros esta noche. Así que el esfuerzo te lo agradecemos muchísimo. Bueno, qué decir, es que uno se queda mudo, ¿no?, ante este tipo de historias, de películas, durísimas, ¿no? Cabe decir dos cosas rápidamente. Una, que detrás de ese cine hay una mirada de un autor de cada país, que esto es importante, esto es muy importante. La película iraní, de alguna forma, era un golpe directo, pues no sé, a la quimera, a la locura, a la paranoia del poder político directamente, ¿no? En la segunda película es, ¿qué decir sobre la pobreza, no? ¿Cómo pueden tener todavía fuerza, energía, para, entre las basuras, pues tener la capacidad para educar, ¿no? Y saber, además, que esa es la solución posible, ¿no? Y la tercera es la muerte en vida, ¿no?, directamente. Yo nada más que decir eso. A partir de este momento, a mí me gustaría un turno de cada uno de ustedes y una reflexión de lo que hemos visto aquí, ¿no? Podemos empezar así, por orden. Pilar.
Bueno, buenas noches a todas y a todos y muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que después de ver estos documentales, esta película, hace poco hablar, porque habría de más reflexionar, que ven tantas cosas a la cabeza. Yo llevo 12 años de mi vida, sobre todo en el Chaco boliviano, y a veces fui efectivamente como científica en aquel momento. Tengo que deciros que es muy duro, porque crees que lo puedes solucionar todo cuando ves que es fácil en el norte, en el primer mundo. Y luego al final, después de estar, no solamente luchas contra el bicho, con las enfermedades, luchas contra otra realidad mucho más cruel, que detrás de un vampiro de los pobres, como es la vinchuca, los insectos que matan a mitad del planeta, pues hay pobreza, como lo que hemos visto hoy aquí. Las reflexiones eran que es un problema de pobreza, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que a mí a veces cuando me preguntan, y cuando estás viviendo de cerca con el bicho, porque no me paso temporadas en zonas donde está el bicho contaminado, y me dicen, ¿no tienes miedo? Y siempre contesto lo mismo. Al principio pensaba que iba posiblemente a tener miedo, pero al final el miedo se te vuelve en rabia, y la rabia se tiene que convertir en acción. Y es porque lo ves, la situación. Yo hace muy poco tiempo estaba dando una conferencia que decía que la mitad de lo que se muere el planeta se mueren de cosas que están solucionadas aquí. Esto es la realidad. De todas las enfermedades que hablamos, cuando nos comentan la malaria, muchas otras más, sabemos cómo se pueden controlar, y sin embargo nos pasamos más a veces hablando de grandes ciencias que se pueden llegar, cuando realmente lo sencillo lo sabemos hacer. Yo pues he vivido situaciones, no he conocido de cerca todo lo que hemos visto esta noche, lo he vivido en otras partes del mundo, he trabajado en Ruanda y lo he visto de cerca. Yo recuerdo en Ruanda que me comentaron una vez hace ya muchos años, fui por un proyecto y habían dos chicas prostitutas la ignorancia de la que, del que no sabe, no es que sepa mucho ahora, pero les preguntaba porque me decían que no se podían poner preservativo porque si no, no podían, no querían tener relaciones con ellas. Y entonces yo les hablaba en aquel momento, y hacía muchos años, que el SIDA y todas estas cosas, y me preguntaban ellas, ¿y el SIDA? Eso del SIDA, ¿qué quiere decir? Pues que en unos años puedes estar muriéndote de una enfermedad, y me preguntaban, ¿unos años? ¿10 años? Eso es mucho tiempo, porque si no me morí de hambre mañana. Esto es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que no me gustaría dar una versión pesimista, porque seguramente, que a mí me gusta ser optimista, creo que cada uno tiene que poner al servicio de los demás lo que sabe hacer. Yo en el mundo de la ciencia no voy a solucionar los problemas del mundo, pero yo lo que sé hacer, tengo la decisión de hacerlo, y al final se convierte en la ciencia muy radical, y siendo a lo mejor mi vida que iba a ser de otra manera, pues al final tengo que denunciar en cualquier sitio lo que pasa. Y tengo que deciros que con Javier vivimos momentos muy apasionantes, porque muchas de las mujeres que sabemos, violadas por sus padres en Bolivia también, porque lo hemos visto, violadas por sacerdotes, violadas porque también lo hay, violadas por muchas cosas y que sufren y que es el silencio absoluto, pues hemos vivido una transformación, y Javier lo hizo con mitad de las comunidades, con una, llevábamos unas pantallas de cine, y de pantalla no sé cómo se llama, proyectores, con unas telas que comprábamos en el mercado, y además lo hizo muy bien porque no iba buscando películas para que la gente dijera qué bonito, qué divertido, no, eran películas todo para reflexionar, y era interesantísimo. Yo me acuerdo que pasaste la del desierto, ¿cómo se llamaba? La gran final. Bueno, pues es y además las pasaba en versión original, que era en inglés, traducido con subtítulo en francés, y luego lo tenemos que traducir al español, al guaraní. Era impresionante. Y esto es lo que vale la pena. Yo voy a pasar la palabra, yo me enrollo muchísimo. Tengo que deciros que esta mañana estaba presentando y me ha llamado mucho la atención porque mi tecnología parece que ha funcionado muy bien para el picudo de las palmeras, y era impresionante. En un año, dos años, de una investigación que están haciendo, evaluando científicos, de una cosa que modifiqué para las palmeras, ha sido un exitazo. Todo el mundo habla de ello, no podía evitar esta mañana decirlo, que me parecía impresionante. Dos años de mi vida luchando, defendiéndome de muchísimas cosas, y resulta que en un año las palmeras son más importantes. Pues esto es la realidad, ¿no? Así que yo voy a pasar el turno de palabra y bueno.
Bueno, buenas tardes otra vez. Sí, la verdad que lo primero que uno se pregunta, sobre todo los que venimos del cine, del mundo del cine, es en esas situaciones, ¿para qué puede servir la imagen, los medios de comunicación, el cine, para cambiar las cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto la imagen tiene ese poder, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo, bueno, saturado de imágenes. Somos conscientes de la pobreza, de las desigualdades, de las violaciones de derechos humanos, de todo, a través de los medios de comunicación habituales. Y aún así parece que estamos como un poco inmunizados, ¿no? Como de tanto verlo, hemos perdido la sensibilidad. Y yo creo que esas películas que se acercan con otro tempo, con otra mirada, con otra sensibilidad, pues nos ayudan también a vivirlo de otra manera, ¿no? A conocer. Pues conocer, por ejemplo, la intimidad de estas chicas, su vida cotidiana, conocer sus nombres, sus vidas, así de una manera tan, tan sencilla, pues también nos ayuda a empatizar y nos moviliza, ¿no? Nos moviliza más. También, ahora cuando estabas hablando de tu actividad y así, me venía otra de las peliculitas que hemos mostrado en el Cine Posible, que es una animación. Y os la cuento muy brevemente, aunque, bueno, si alguna vez la veis os voy a destripar el final, pero no pasa nada, será un minuto. Y es un bosque donde hay un incendio enorme, y se ve a todos los animales de la selva, el león, todos saliendo, y de pronto se encuentran con un colibrí que viene volando con una gota de agua colgando del pico. y todos se empiezan a reír de él, ¿no? Le preguntan, ¿dónde vas con esa gota de agua? Y dice, voy a apagar el incendio. Se empiezan a reír, ah, con una gota de agua, ja, 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 ja. Y el colibrí dice, bueno, yo hago mi parte, ¿no? Y sigo volando hacia el incendio. Pues eso, ¿no? De cada uno desde su sitio, que puede aportar, que podemos aportar desde el cine, con qué compromiso podemos hacer nuestras películas, y luego, bueno, pues un poco cada uno que puede hacer eso, que cuál puede ser su parte, ¿no? Y no sé, yo también, bueno, preferiría que hiciéramos un turno así más rápido y luego ya seguimos dialogando.
Pues yo, ¿esto suena así?
No.
Pues aquí todos con el corazón encogido después de ver los tres ejemplos que hemos visto, pero las tres películas o los tres cortos más el vídeo que trajimos de Escuela para Todas, lo que nos demuestran una vez más es que las niñas son más vulnerables y son más frágiles, y que si hay medios para educación siempre es para los varones, no es para las niñas, que poco podemos hacer, pero lo poco que podemos hacer hay que hacerlo. Y eso está clarísimo, por eso estamos todos aquí movilizados, la ciencia, el cine, las revistas, llegaremos a la televisión también. Y a mí me gustaría, si quieren venir aquí, invitar a dos personas que saben muchísimo más que yo de colaboración y de organización eficaz en ONGs. Por cierto, que antes se me ha olvidado mencionar que también Escuela para Todas apoya la labor de Quique Figaredo en Batambán, como sabéis, con las víctimas de las minas antipersona, donde hay muchos niños y niñas. Pero bueno, aquí está Íñigo Arranz, si no se ha ido. Íñigo, ¿te has ido o estás? ¿Estás? ¡Qué bien! Pues me encantaría invitarte, porque tú sabes mucho de cine, mucho de educación, mucho de solidaridad y mucho de todo. Y si quisiera también venir Rafael Guardans, de Fundesco, que también está por ahí escondido, creo que son dos personas que pueden aportar muchísimo más que yo. Y nada más por mi parte.
Yo, antes de que participen estas dos personas, después de haber visto estos terribles documentos, me gustaría abogar un poco por cierto optimismo. Como dicen en la película, hay que vivir. Y esta gente sobrevive y lucha y va a cambiar el mundo para ellos, o ellos lo van a cambiar. Por eso es tan bueno que existan este tipo de proyectos, porque van a hacer que todos nos concienciemos o por lo menos van a dar un poco de esperanza, ¿no? No podemos pensar que la pobreza es culpable y va a desaparecer por sí sola. Hay que hacer algo para que esa pobreza y esa culpabilidad que arrastran los pobres desaparezca.
Quería un minuto leer lo que ha escrito Pepa Bueno de Televisión 1, que es madrina especial de Escuela para Todas, en esa línea de optimismo y de saber a dónde nos lleva la educación. Dice Pepa, ¿qué sería yo hoy si no hubiera ido a la escuela? Es buena la pregunta que nos obliga a hacernos Marie Claire. ¿Qué lugar ocuparía en el mundo? No sería, claro, esta periodista. Ni viviría donde vivo, ni tendría los amigos que tengo, ni la familia que he formado. Probablemente yo no sería exactamente yo. Porque yo soy la suma de todo lo que he vivido, he leído y me han enseñado. ¿Qué sería de mi independencia, de mis expectativas personales, laborales, de mis aspiraciones, de mis placeres? ¿Habría leído todos esos libros o visto todas esas películas que me emocionaron o me hicieron reflexionar? ¿Y qué sería de mi país si le quitaran el 50% de su capacidad, de su talento, de su energía, de su fuerza? Escuela para Todas es la clase de proyecto que obliga a decir que sí sin dudarlo. Nuestro mundo solo podrá superar la tormenta en la que se encuentra si incorpora al proyecto global a los países en vías de desarrollo y a los que descarrilaron hace tiempo. Y ellos solo podrán hacerlo si cuentan con las mujeres, con las niñas a las que el proyecto Happy Chandara sacará de la calle en Camboya para convertirlas en estudiante hoy y en profesionales y líderes mañana.
Bueno, buenas noches y muchas gracias por dejarme colarme aquí. La verdad es que no estaba en mis planes, pero bueno, cuando afortunadamente me he podido tener más tiempo para pensar lo que había estado viendo que vosotras, que habéis empezado a hablar antes. Entonces, eso ha sido una suerte. Digamos que yo me apunto al equipo del Colibrí y que llevo casi 25 años trabajando en cooperación, y reconozco que muchas veces te sientes como eso, como el colibrí con la gota de agua contra una multitud que sale en dirección contraria, y al principio te asustas, piensas que te equivocas o que tienes que hacer mucho más, y creo que el truco está en darse cuenta de eso, que tú pones tu parte y eso da sentido a la vida y procuras que dé sentido a toda la gente que puedas guiar, animar, comprometer, y a partir de ahí paciencia y a seguir luchando. Una vez escuché aquello de que lo que tú no hagas, ya nadie más lo hará, otros harán otras cosas, pero lo que tú dejes de hacer quedará sin hacer para siempre. Y la verdad es que eso he procurado que me marque mucho, y espero animaros a muchos a que lo penséis, porque después de ver esta película hay que pensar muchas cosas. Entonces, lo que dejemos de hacer cada uno de nosotros queda sin hacer para siempre, y hay tanto que hacer que no tiene sentido.
Gracias. También me gustaría saber opiniones.
Bueno, yo os presento a Íñigo Arranz, que ahora mismo trabaja en Ediciones SM, usa mucho el medio cine como didáctica de enseñanza, pero sobre todo tiene una experiencia importantísima en solidaridad y es una de las mejores personas que conozco.
Con estos halagos, esta presentación, bueno, no, yo he tenido mucha suerte, entonces he conocido a gente extraordinaria, y una de ellas es Quique Figaredo. Bueno, algunos lo llaman Monseñor Enrique Figaredo, pero se llama Quique. Y como él, con gente como él, yo lo que he aprendido es educar es dar oportunidades. Es un lema de una ONG a la que le tengo mucho cariño, con la que he trabajado, y yo creo profundamente en eso. Por eso soy educador, hago libros de educación, y creo que ahí está la clave, ¿no? Y yo creo que no solamente desde el mundo de la educación, me da la impresión de que en esta película hay gente que ha descubierto que el gozne del cambio es dar oportunidades, a veces primeras, y a veces, en el caso de estas chicas, todas, a pesar de tener unas vidas muy quebradas, sueñan con un cambio, una segunda oportunidad. Mi vida, la vida no puede ser solo esto, a pesar de que tiene una ideología. Bueno, el budismo marca mucho el modo de pensar y de esto es el destino, ¿no? Y eso es terrible. Es decir, el no soñar o el que te hayan robado el tiempo y la juventud es mortal para mí. Y hay otra cosa que yo me sale un poco la ideología. Los pobres siempre somos culpables. Esto es para mí lo terrorífico que sale, ¿no? En el tercer corte, que a mí es lo que me subleva, ¿no? ¿No? Los culpables son unas estructuras y nosotros tenemos parte de ello, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Las personas nunca son culpables. Pero bueno, ese es otro tema que lo dejo por ahí, porque eso a mí me enerva y me hace saltar, ¿no?
Gracias. Bueno. Disculpa que fue un lapsus, no te...
Mucha gente querrá contar.
Yo espero que sí, ¿no? Como sabéis, el mecanismo es alzar la mano y tenéis la palabra, ¿no? Y la reflexión desde el patio de butacas.
Hola, buenas. Yo estoy, pues no sé, sobrecogida con overdosis, ¿no? De malestar. ¿Vale? Entonces, hay un determinado momento, yo soy cooperante, he trabajado muchos años en África, y a finales de este mes estoy loca de atar, me vuelvo a Angola a trabajar en estupendas condiciones. Me he acordado, al ver la situación de pobreza del vídeo del Cairo, ¿no?, de una promesa que me hice a mí misma en el terremoto de Perú. Estuve en una situación jodida, en un determinado momento fui a comer a un sitio de puta madre, disculpadme que hable así, porque así lo he sentido, dije, me cago en la leche, no vuelvo a ir a estos sitios. Y me he vuelto a enganchar, entonces he tenido esa sensación ahora, ¿no? Bueno, efectivamente cada uno desde su lado puede hacer cosas. Y bueno, me ha hecho muchísima gracia y estoy muy emocionada porque esta mañana estaba hablando de Pilar. Soy profesora en la universidad y estaba dando clases de ecología y estaba hablando concretamente del tripanosomiasis, el dengue, el chagas, y he hablado de ti, de los proyectos que tenías, de los experimentos que estabas teniendo, y me ha resultado, bueno, pues como es la vida, ¿no? Fantástica, a pesar de todo, que estás aquí en un tema que nada tiene que ver, y yo he hablado de ti hoy, de tu nombre y de tus proyectos y de tus cosas, y mis alumnos me han preguntado por la pintura, y entonces eso, ¿cómo es posible? Bueno, mañana les diré que te he visto, ¿vale?
¿Qué? Y que nos hemos tocado porque nos daremos un abrazo.
Claro, claro, es que es como las cosas estupendas, ¿no? Que tiene, ¿no? El decir, jo, pues fíjate, o sea, que mañana voy a volver a hablar de ti.
Yo me gustaría, yo también viví el terremoto de El Salvador del 2001, ya no me acuerdo si fue en el último que fue, que como el 2001 fueron las inundaciones de Mozambique, que estuve allí, entonces sería en el 2003 seguramente, 2012. Y fue precisamente porque había sido el primer terremoto, que había sido en a principios de enero, el día 5 o 6, y me volví un 12 de enero y me pilló el segundo terremoto. Yo no había estado en mi vida en un terremoto tan fuerte. Y te lo voy a decir porque... les planteé, porque hay una cosa que yo creo que es el gran fallo de la cooperación internacional y que lo cometemos todos, que es la falta de coordinación. Todos hablamos, aquí hay una cosa que tú has dicho que lo has dicho de una manera muy bien, que hablamos de cosas micro, pero aquí el problema gordo es un macro y nadie hablamos del tema donde está. Nos ponemos en proyectos y al final no podemos hacer otra cosa, nos metemos cada uno lo que sabemos hacer y hay que actuar, evidentemente, pero hay que denunciar. Y cada uno tiene que denunciar con lo que llega a ese momento y donde le toca. Pues, bueno, pues yo estoy aquí viendo un tema de cine, no puedo evitar hablar del mal de Chagas y de lo que el genocidio clarísimo que es esa enfermedad, y por mucho que hablen de investigaciones, de investigadores, de los datos estadísticos que hay. Pero hay un problema macro de todo esto que habría que profundizar. Pero estando en El Salvador, decidimos que por qué no íbamos a un sitio que no había ido nadie y que fueran diferentes organizaciones, porque muchas organizaciones presentaban, pues mi proyecto está aquí, el mío está aquí, y decidimos ir a un sitio donde no hubiera llegado nadie. Nos fuimos a un pueblo que se llamaba Santa María de Ostuma, que no llegaban ni los camiones. Pero os lo vengo a decir porque justo allí, en un momento, en pleno temblor, solamente había un muro, porque se había destruido todo el pueblo, y me llamó mucho la atención, y ponía, estamos en pie, gracias Dios. Y eso me llamó mucho la atención, porque esa es la realidad. Había un muro, y alguien pudo escribir que estaban en pie. Y eso es la parte positiva. Yo creo que es de lo que debemos todos ver de aquí. Hoy hemos visto aquí varias cosas. Hemos visto Egipto, hemos visto el tema de Irán, del velo, debate de si velo o no velo. Yo viví 3 años en Israel de mi vida antes de dedicarme al tema de ser una matabicho. Vivía en Israel, y en un proyecto de ingeniería, y he convivido con el mundo árabe, he convivido con el mundo judío. Y vuelvo a decir lo mismo, aquí hay gente estupenda en todos los sitios, y hay una falta de diálogo, de coordinación, de meternos realmente en la realidad, en apoyar en que la gente hable más, porque tiene que haber más diálogo, y es fundamental. Y yo creo que estamos, con respecto al primer documental que hemos visto de lo de Irán, yo creo que este proceso que están viviendo, los cambios son muy lentos siempre. Nosotros, tan solo hace 50 o 60 años, las mujeres no podíamos en este país ni siquiera tener un talonario. Yo recuerdo a las abuelas ir a misa con un velo, y en plena Revolución Francesa, las mujeres, por hablar en público, nos cortaban la cabeza. Seguramente no podríamos estar ahora de aquí, nos cortarían la cabeza. Es más, la mujer del primer ministro de Interior, en la época de la Revolución Francesa, la decapitaron. Luego, en Nueva York, cuando quemaron a 100 y pico mujeres por sublevarse, es decir, que ha habido mujeres que por la causa en otro sitio, esto ha salido y se ha solucionado. Por lo tanto, yo creo que es un proceso lento y que tiene que llegar, y que llegará. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Qué podemos hacer nosotros? Por lo mismo, ayudar a ese proceso a que sea más rápido. Pero yo no creo que es el velo o no el velo, sino hay muchas cosas más profundas que tienen derecho a la liberación de la mujer, no por la religión, sino por otras muchas cosas. Entonces yo quiero decir con esto, que vuelvo a repetir lo mismo, la falta de coordinación, es muy importante que todos y que cada uno donde cae se ponga a hacer algo, y que qué tiene que hacer, lo que sabe hacer. Cuando vino Javier, llegó a Bolivia, Camila, el Chaco boliviano, es una zona muy difícil, y nunca habían visto una pantalla de cine, y mucho menos a una persona que para ellos era un cineasta famosísimo, a Javier, lo que ya entonces era bueno. Y Javier dijo, ¿qué puedo hacer? La pregunta que siempre me hacen cuando llegan a un sitio, oye, ¿qué puedo hacer yo? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿y tú qué sabes hacer? Y me dicen, pues uno me dice una cosa, tal, pues haz eso. No hagamos experimentos. Yo creo que ya está bien también a veces de humillar a los países del sur. Y Javier, lo que sabe hacer muy bien es lo del tema del cine, así lo hizo. Pura Gómez, de Radio Nacional de España, también una gran amiga nuestra, pues empezó a hacer un proyecto de radio, y en este momento tenemos una emisora de radio, un programa que dura todos los días, que se llama Mujeres sin Fronteras, que hoy en día 15.000 mujeres. Y lo hace ella desde aquí y desde allá. O sea, quiero decir que lo más importante, que a veces nos creemos que las organizaciones, los que hacemos, yo que soy científica, mala, porque mato bichos, evidentemente, pero que cada uno hace una cosa, pues si haces lo que sabes hacer, te resulta muy fácil, o sea, no tiene ningún mérito. Ni para Javier fue un esfuerzo, ni para mí lo fue, y seguramente para vosotros los que hacéis, porque forma parte de tu vida. Entonces no hace falta ni ser médico, ni ser de una ONG, ni ser de una cosa determinada. Es muy importante la acción, es muy importante que nos coordinemos. Los medios son fundamentales para denunciar, y los medios de comunicación, el cine, pues es maravilloso. Fíjate hoy si nos hemos quedado todos callados con ganas de reflexionar. Ahora yo ya me voy a callar, no hablen los demás, pero yo creo que lo importante es de aquí salir, decir, pues lo que tengo ganas no es de ponerme a llorar, sino de ponerme a la acción, y Javier lo sabe, que cuando me hago una vez a lo mío en Bolivia, en situaciones muy difíciles, y se ponen a llorar, les procuro decir que se aparten, porque es muy fastidiado que vayas a un sitio y encima te pongas a llorar porque están mal ellos. Hay que actuar, hay que estar con los ojos abiertos y con las manos trabajándolo, ¿no? Y por eso yo solamente ya deciros que de aquí salgáis con un optimismo tremendo, diciendo, sé hacer esto, lo pongo, o por lo menos denuncio lo que está pasando, ¿no? Así que...
Fue emocionante aquello, de verdad. Es que eran las mujeres, también había quechuas, guaraníes, cosiendo la pantalla de la Plaza del Pueblo. Y entonces, bueno, que no llegábamos porque había que esperar a que se fuera de noche para proyectar las películas, y no llegábamos con la pantalla, porque claro, pues, empezar a coser y las cosas son. Y fue emocionante. Pero también pinté casas, ¿eh? Que también sirve eso, además de para proponer y llevar películas, para pintar. Bueno, que sí, que la actitud aquí es que cada uno tiene que arrimar desde donde sabe, eso sí que es verdad, ¿no? Pero para aquellos que no sepáis las pinturas de Pilar, allá donde se pinta una casa es un proceso revolucionario. Porque no solamente con la pintura de Pilar no cae el bichito, como tú dices, o la isucona o el chinche, es que cambia el pueblo. O sea, pueblos de adobe, de donde está la suciedad, las gallinas, de repente las pintan de verde, de azul, empiezan los colores, empiezan a una especie de proceso de autoestima, a valorar la casa, el pueblo. Es un proceso revolucionario y es lo que ha hecho ya en Bolivia. Bueno, venga, preguntas, reflexiones. Venga, me voy cortadito, venga.
Hola, pues bueno, yo también estoy algo sobrecogida por todo lo que hemos visto, pero lo que más me ha impactado ha sido la generosidad del segundo largometraje, o sea, el cortometraje, de Mona, de esa mujer que, a pesar de estar en el vertedero, todavía nos brinda esa sonrisa, ¿no?, del final. Entonces me parece que es muy bonito hilarlo con el proyecto de Escuela para Todas, ¿no?, que se trata un poco de ver la generosidad que tenemos todas ahí y ver en esta película de Charity Pan, pues cómo queda un pueblo cuando se le arrebata su educación, ¿no? Y lo importante que es educar a las mujeres, ¿no? Porque creo que quien educa a las mujeres educa a un pueblo, no solamente educa solamente a una persona, ¿no? Y bueno, yo me quedo con esa reflexión y sinceramente es que estoy algo sobrecogida, ¿no? Por toda la sucesión de emociones que esta noche hemos podido contemplar, ¿no?, a través de estas imágenes. Pero sí, yo me quedo con la cara de esa mujer, mirándonos con la sonrisa y lo generosa que es ella con sus niñas, pero también para con nosotros, ¿no?, pero también para con la cámara. Y nada más. Gracias.
Brian, ¿más preguntas o reflexiones? Juan Carlos Baule, que es también... junto a Macarena de Arechi y José Manuel Serrano Cueto, el alma de estos encuentros. ¿Alguna reflexión, Juan Carlos?
Bueno, además de compartir con todos ese sentimiento de impacto, yo creo que este tipo de realidades pues está oculta y me da pena que tenga que ser en un espacio pues reducido entre amigos como es esto para que se vean, pues porque no sale a la luz. Y la verdad es que bueno, pues tenemos una televisión pública en la que debería haber espacio para esto, porque si o dentro de la misma educación, en los colegios. Pues porque enseñar otras realidades te hace ver el mundo con una perspectiva diferente y te hace pensar en cambiarlo. Y sin embargo, pues son realidades muy, muy duras y permanecen absolutamente ocultas. Es muy difícil acceder a ellas, porque estas películas, pero el tipo de distribución que tienen es muy limitado. Nunca lo ponen, si lo ponen en televisión lo ponen en unos horarios muy malos. Y bueno, pues yo creo que el cine, que es un gran motor de cambio, pues debería contar con los suficientes apoyos para que estos espacios nuevos y este nuevo mundo se vea.
Bueno, yo la verdad que estoy también absolutamente sobrecogida. Me dan ganas de llorar, pero también, Pilar, como decías tú, creo que llorar no sirve de nada en este caso, creo que hay que actuar. Yo he tenido la oportunidad de poder involucrarme en el proyecto Escuela para Todas desde el principio. Hoy por hoy solamente podemos educar a 300 niñas, cada año educaremos a 100 más. Esa sonrisa de esas niñas que cada vez que nos mandan imágenes, pues yo ahora soy madre desde hace muy poquito y cada vez que veo esas imágenes de niñas que sin este proyecto no hubieran podido tener la educación, no podrían tener esa sonrisa, pues la verdad que me llena de alegría y de satisfacción. Y bueno, pues es un privilegio poder tener la vida que tenemos y poder desde Marie Claire y desde nuestra labor personal, pues poder contribuir a la felicidad de esas niñas.
Si nadie alza el brazo, yo voy a hacer así, haciendo atracos. Josefina Mesta.
Bueno, primero quería hacer una pregunta. ¿El documental de Irán se ha proyectado allí?
No.
¿No? ¿Por qué? Porque no se ha podido, ¿no? No se ha podido.
El rodaje ha sido clandestino. Uh-huh. O sea, ni siquiera
a la cárcel.
Bueno, yo quería comentar que evidentemente todo lo que son labores de voluntariado, de cooperación, todas las gotitas de agua que podamos llevar todos de forma individual son importantísimas, pero cuando estamos hablando de problemas tan graves, porque el documental de Irán, que habla de, bueno, del velo, no habla solamente del velo, ¿no? Es decir, el trasfondo que hay es tremendo, y no solamente de Irán, hablamos de muchos países, de Afganistán, por ejemplo, es tremendo. O sea, el drama que viven las mujeres, yo creo que lo conocemos todos. Pero, bueno, yo realmente es que últimamente me he metido más, por ejemplo, en la realidad de Afganistán con las mujeres. Y aunque conocía algo, cuando te documentas mucho, pues te sigue sorprendiendo día a día, ¿no? Entonces se habla de estos temas son tan graves, son problemas mundiales, que ya trascienden de la mera colaboración o cooperación y de la labor personal, sino que trasciende y va al ámbito político. Entonces, yo creo que desde, y lo comparo un poco también, yo estoy muy metida en temas ambientales, ¿no? De hecho, es mi especialidad, el periodismo ambiental. En el mundo ambiental también hay voluntariado, en cooperación se está haciendo mucha vinculación, ¿no?, entre lo que es medio ambiente y cooperación para el desarrollo. Pero también desde las grandes ONGs ambientales se pincha mucho a las distintas administraciones, porque se cree que ante un problema también tan importante y tan global como es, bueno, pues los problemas ambientales, el cambio climático, por ejemplo, pues hay que actuar de forma global en este mundo globalizado. Entonces, los que estáis ahí, no habéis comentado nada de llegar a este ámbito, ¿no?, a este ámbito más alto, de trabajar de forma incansable para convencer a los políticos, porque quizás solamente ellos tengan la capacidad, incluso hablamos de boicotear cuando en algún país, como Irán o Afganistán, por ejemplo, a las mujeres se las masacran. Entonces son problemas muy, muy importantes y que por hacerse en unos con el tema ambiental, que necesitan unos procesos a un muy muy alto nivel y que quizás desde la base social, desde las ONG de cooperación, pues que quizás hay que pinchar mucho más, hay que batallar mucho más a esta escala política.
No, ya no hay más atracos. Estrella, te has librado de... Mira.
De lo que hemos visto hoy, o sea, sin duda me impresiona mucho la sonrisa de Mona, como se llama esta mujer del Cairo, pero me ha sorprendido que en las dos películas hubiese como al menos una pincelada crítica a la visión fácil por nuestra parte. En la segunda, cuando la mujer dice que ya querría sacar a su padre de la cárcel, la que había sido violada por su padre, y que se ha quedado sin familia porque sabe que la familia de su padre la mataría. Y te das cuenta cómo a veces podemos cambiar las cosas de manera que hagamos que sea muy complicado. O sea, que el desarrollo pasa por la educación y que al final tienen que ser ellos los que traigan el cambio. Bush ya intentó cambiar Irán, Irak. Ya hemos visto lo que ha pasado. Entonces, que el proceso, la cooperación no puede ir... O sea, entiendo que lo que dices tú es muy importante también, pero hay que encontrar un término medio en que... O sea, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica sin duda tuvo un impacto muy grande, pero no cambió las cosas de un día para otro. 30 años prácticamente de boicots, y sirvió para lo que sirvió. Y al final el cambio tiene que venir de dentro. Y hace falta un Nelson Mandela que sale de la cárcel sin odio, porque si no, no estarían donde están. Entonces, eso es, diríamos, ese proceso mágico de la educación, ese proceso mágico de acompañar, de dar autoestima, decías tú antes, de dar protagonismo, solo ellos pueden hacer el cambio. Yo procuro decirle a los expatriados nuestros cuando salen que les quede claro que nuestra razón de ser es dejar de tener que estar. O sea, que lo nuestro es estar mientras seamos imprescindibles y ojalá dejemos de serlo pronto. Entonces, esa reflexión de no perpetuarnos en el servicio, de no tener un protagonismo que no tenemos que tener, yo creo que ahí está la clave de la cooperación. Y eso después tienen que entenderlo los políticos y ayudar. Pero que no pensemos, y cambiando de escenario, un día hablando con una enfermera española en Mali, yo la conocí hace muchos años, está en un centro de formación de enfermeras ahí, en Bamako, y yo le pregunté un día, Blanca, ¿cuántas de tus alumnas han sido amputadas? ¿Cuántas tienen relación de clítoris? Y serenamente, es un centro de monjas, serenamente dijo, yo creo que un 80%. Y dije, tú no puedes hacer nada, Blanca. Dijo, es imposible. Ellas están convencidas que nunca podrán tener un acto sexual completo si no han sido amputadas. Y eso no lo vamos a arreglar con leyes, lo vamos a arreglar con educación y serenamente. Y le hice una propuesta agresiva que no terminó de ver, que pusiese películas porno y ellas verían cómo sí funciona. Y dije, que no iba a funcionar. Todo el mundo. No sé si me entendéis, o sea, que realmente al final es uno a uno y revolución desde abajo, el diseño desde arriba, sin duda es necesario, pero hay que saber hacerlo para que no dejemos compuestos sin novia. O sea, la reflexión de esa chica me ha tocado mucho, y después de la otra, había otra que ahora me he olvidado, que también me ha impresionado, ese mismo análisis crítico, ¿no? Decir, no corra usted más que yo. Entonces, no sé, tienes razón, pero no me parece tan fácil de plantear como tú has dicho.
A mí sí me gustaría hacer un atraco, porque hay aquí en la sala una persona, una amiga mía, que ha vivido 12 años en Nepal y que ha montado un hogar para niñas de la calle, que las saca de la cárcel y de donde estén, y que tiene, yo creo, una enorme experiencia en actuar respetando las costumbres, usos y maneras del país donde está. Y me gustaría saber su opinión sobre todo lo que ha visto y oído. Verena, te paso el micrófono.
Gracias, Elena. Desgraciadamente no puedo hablar tan bien el español, que me siento muy cómoda de hablar en español, Y si me permiten, puedo decir unas cosas en inglés. ¿Sí? ¿Ya? Yeah. Ok, I lived in Nepal for 11, 12 years, as Elena said, and I worked in various places to do something for education and assistance for slum areas and urban areas. But apart from that, because we lived there as a family, I thought I wanted to do also something from my part. And the whole family, and especially myself and my two daughters, did was we helped girls who lived in a in the streets or who were in the prison. Some had no parents, and some had some parents who felt girls are they couldn't educate them, and they were not worth really going to school. It's a really interesting project what we are doing there. But now that you asked me to say something concerning what you plan to do. First, I must say it really moved me a lot, what I saw. And I have seen things like this before in película and from NGOs. But one thing I would like to add, maybe, I'm also convinced that education is really, really important. And I like what you said about we should not complain or cry and feel bad about misery of in the world, but do something and do what we can do. But at the same time, I feel it is not that easy to help. Easily you can do mistakes with your help. And with education, I have nothing against education. I think it's great to educate. I feel from my experience, what I've seen is that sometimes we feel that there's too much outcome of education. Education is the solution, and then everything is fine. I've seen children, girls who were educated and finished their school, and they said, "Now what? Does it change?" I've seen women who went to literacy courses and could write and read, and said, "Now what? Nothing has changed." So it's much more complex, and I just would like to add that when you do your project with the education, that you also see then what is then with the children. Not only vocational training, but also the political situation, and give them strength, and it's very complex. So if we say education, that's the solution, then I would say, be careful.
Bueno, para quien no haya entendido, podemos contar. ¿Se oye o...?
Bueno, podemos hacer una pequeña traducción. Ha dicho que la educación no es una solución, que el fenómeno es mucho más complicado, que hay que contar con un poder político que está ahí, que muchas veces pensamos que la solución es solo la educación, y no es así, que ella tenía la visión de mi experiencia directa a chicas educadas a las que se le daba una educación completa, que cuando terminaban su educación no sabían qué más hacer, para ellas nada había cambiado en el fondo. A mí me gustaría tener un matiz que tiene que ver también con los gobiernos. Digamos que ese foco, ese círculo vicioso de miseria y falta de educación, ese pescado que se muerde la cola, se revienta, creo que todos estamos de acuerdo. O se intenta reventar sembrando la semilla de la educación, aunque no sea la solución final, que es como un saludable virus que se expande y eso hace cambiar al final de fondo la sociedad. El problema de esto son los gobiernos, eso sí estoy de acuerdo con los demás. Los gobiernos no quieren que la gente esté educada, porque la gente que está educada piensa, y cuando la gente piensa, los gobiernos cambian y se suceden y se llega a la democracia. Igual que en democracia muchos gobiernos no quieren que la gente piense para no tener que pasar de uno a otro, es lógico que casi todos estos países, que incluso no cuentan con democracia o cuentan con gobiernos inestables, traten de no fomentar la educación. Y por eso nuestras pequeñas aportaciones son tan importantes. Desde la privacidad, desde cualquier tipo de confesión, sea católica, judía, budista, desde las empresas privadas, no deleguemos todo en los gobiernos porque a veces no ayuda.
En esa línea, solo lo que recordaba antes, y perdonad que monopolice tanto, en la película iraní, también hay un comentario muy, que a mí me ha parecido muy crítico, muy duro, ¿no? Ella acaba vinculando los excesos de Khomeini a la precipitación y a la radicalidad de lo anterior. Y eso, por eso digo, en los dos casos ha habido una pincelada que me ha dejado diciendo, caramba, está en un lado, pero con moderación, con visión crítica. Y a veces nos olvidamos de eso y buscamos soluciones fáciles, y nada es fácil. No lo es en nuestras familias, no lo es en nuestro entorno, no lo es en nada, y mucho menos cuando estás en una situación como esta. Una vez leí en Cuba una cosa, un cartel de estos como el de Estamos de Pie, gracias a Dios, que me dejó muy impresionado. Los cubanos tienen una especial habilidad para escabullirse, que el problema nunca sea de ellos, el problema siempre es de otros. Y la frase, la verdad es que a veces parece que todos vivamos escondidos detrás, ¿no? Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Dicho esto, a correr que en otros días.
¿Alguna reflexión más por ahí?
A mí me gustaría solamente añadir por lo que comentábamos antes de la importancia de la coordinación. Es decir, las ONGs no tienen la solución, ni los científicos ni los políticos. Es una cuestión de que tenemos que actuar todos. Y sobre todo creer mucho en la gente de todos estos países. Es fundamental. Porque hay gente estupendísima. Y a veces creemos nosotros que somos los que vamos a solucionar los problemas de allí. Y allí hay gente que nos necesitan a sus lados para ser ellos más fuertes. Y por eso vuelvo a repetir que es muy importante la educación, es fundamental, pero también es necesario que al lado de la educación que se le está dando un hijo, que la madre, que fundamentalmente son en la mayoría de los países, de estos países son familias monoparentales, donde la madre normalmente son familias que es la que está sola con 4 o 5 hijos, cuando no son con 10, y cada vez es la situación normal en casi todos los países, por lo menos que conozco yo, necesita trabajo. Es decir, yo he conocido casos en Dominicana de niños de la prostitución, de que se dedican a prostituirse y van al colegio, pero y luego salen del colegio y se siguen prostituyendo porque no hay trabajo. Entonces hay que pensar en planes de desarrollo, en el trabajo. Y es necesario que los científicos también nos mojemos. Y es necesario que todos, por eso vuelvo a repetir que es fundamental que nos coordinemos, fundamental. Porque es la única forma, y los políticos también, pues habrá gente que en el propio país a quien van a hacer caso son a los que votan. Yo me acuerdo una vez que estando en México, en el estado de Michoacán, estaba conmigo la responsable internacional de la ONCE, y una mujer impresionante, y me dijo una cosa muy interesante, que eran importantes en España desde que se habían organizado, pues son 3 millones de votos. Entonces yo creo que hay un papel fundamental de enseñar y ayudar a la sociedad civil en todos estos países a que se organicen. Y lo que comentabas antes, que estabas comentando, del problema principal, que es muy grande, hay que tocarlo. Y hay que tocarlo, ¿cómo? Pues eso es lo que vuelvo a decir, que no es una solución de las ONGs, ni de los científicos, sino de todos. Y que es lo que nos tenemos que poner de acuerdo, y los políticos. Sobre todo, yo confío mucho en la gente del sur. Creo que la gente que está en sus países, que a veces están asustados, deben de saber que estamos a sus lados para poder hacer esas actuaciones y ponerlas en acción. Solamente eso.
Yo es que estoy pensando en personas también y en proyectos y en cosas que han salido adelante. Yo solo creo en las cosas desde abajo, lo siento en el alma. Es decir, es lo que te da fiabilidad. Es decir, Quique Figaredo, ahí aparece Site 2, el campo de refugiados, una chavala que sus padres fueron, son los repatriados desde Tailandia, Camboya, que sale en la película de Killing Fields. Pero Quique ha acompañado a esos refugiados y ahora está todo el día en Ginebra denunciando, fue de los que consiguió el cambio de las minas antipersona. Pero una incidencia política notable, pero no solamente en España. Es decir, Gervasio con sus fotografías, tal, al final fue el que logró, hay gente que ha logrado, pues que el gobierno español prohibiera. Yo he tenido que cambiar en última edición el libro a punto de sacarlo. Por fin el gobierno español ha prohibido... la producción tal. Fue el verano pasado, me acuerdo, porque tenía el libro preparado y catapum. Le tuve que decir al maquetador, cambia esto, porque por fin ya no es, se va está prohibido. Yo creo, quiero decir que, y me estoy acordando de otras muchas anécdotas, sí, yo no creo en las soluciones ni milagrosas ni nada, pero la fiabilidad o la posibilidad también del cambio político siempre va por delante la iniciativa y el... sí, va siempre por delante, ¿no? Y luego ya, pues, las cosas van encajando poco a poco. Yo es lo que creo, ¿eh?
Ya vivimos en una mentira permanente muchísimas cosas, ¿no? Como es el tema de las minas, ¿no? Es decir, cuando se hace la reunión de Okawa para que no se puedan fabricar las minas antipersonales y se decide que no participan, de repente países que no producen las minas antipersonales están produciendo las minas antirracismo. Y lo que es más gracioso, ¿quiénes son los que están descontaminando las minas antirracismo? Lo mismo que las fabrica porque se contestan. Y esto es la gran mentira. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que quedamos en una superficie de decir, bueno, pues no a las minas antipersonales, pero hay mucho más detrás. Los proyectos de investigación que se quedan cortados porque dicen que no hay fondos, porque, por ejemplo, para saber, yo lo he vivido de cerca, que un proyecto de investigación que era para detección de minas antipersonales, saber dónde están. Y pues uno de los países que estaba implicado y diciendo que no tenía que haber gente personal, cuando se presenta el proyecto hicieron cálculos y el cálculo era cuántas personas se mueren soldados, porque al final era el ejército el que tenía que financiar el proyecto, y al final resultó que decían, bueno, nosotros tenemos que pensar en la defensa de nuestros soldados de aquí. Y entonces decía, ¿cuánto nos cuesta un soldado si tiene una mina antipersonal que le explota en Afganistán? Y dice, tantos millones. ¿Cuánto nos cuesta el entierro y que salga todo fenomenal? Tanto. ¿Cuánto cuesta el proyecto de investigación? 2 millones de euros. No interesa, nos vale más barato que se muera un soldado y hacer todo el paripé. Esta es la historia. Pero es que al final, pues que por eso vuelvo, yo sí que soy una convencida, que el problema es que no estamos todos unidos diciendo la realidad de lo que pasa. Y mientras unos están hablando del tema y denunciando la parte que es fundamental, la imagen de lo que está pasando, por otra parte, el mundo de la ciencia está ahí parado y no está actuando para que se puedan solucionar grandes problemas.
Por no hablar de los sponsors.
Por ejemplo, de muchísimas cosas. Es que esta es la realidad. Y os vuelvo a repetir, los mismos que están fabricando las minas antirracismo son los que se les está pagando con proyectos de cooperación para desminar. Está la historia. Pues bueno, pues esto es lo que...
Saltar la banca que financia.
Tenemos que terminar. Me están encendiendo hace media hora. Que no me he dado cuenta, perdón. Yo quiero dar las gracias a todos los... a los espontáneos, o los atracados, a todos vosotros también, muchísimas gracias por vuestra presencia, y muchas gracias a Persepolis, Fundación Persa Iraní, que nos ha dejado los derechos para poder proyectar la primera película, por supuesto que al Festival Cine Posible, que nos ha traído la película de... y al Instituto Francés, que nos ha dejado la Camboyana. A todos muchísimas gracias, y a ustedes también, muchas gracias. Hasta la próxima.